Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Si alguien hiciera un recuento de la vida en la Tierra, sin duda destacaría el tiempo en que unos reptiles gigantes pisaron, nadaron y volaron por todos los rincones del planeta. De cierta manera, la Tierra es más bien el planeta de los dinosaurios. Dominaron por más de 100 millones de años. Los sapiens no llevamos ni medio millón. Pero en ese tiempo hemos avanzado tanto con nuestro pensamiento e inventiva que estamos ya en posibilidad de evitar lo que extinguió a los dinosaurios. Ellos desaparecieron sin saber qué les pegó. Si sucediera lo mismo hoy, los sapiens estamos listos para evitarlo.
Cosas de Sapiens. La curiosidad. Hasta sus últimas consecuencias.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y esta tarde me acompaña uno de mis amigos, los Sapiens, Sergio de Regules. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Víctor. Muy bien. Aquí muy contento de estar contigo.
Nos encontramos aquí en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara porque Sergio vino a presentar un libro que ahorita nos lo platicará. Pero bueno, yo quise aprovechar inmediatamente porque yo a Sergio lo he seguido por mucho tiempo. Somos amigos en redes sociales hace tiempo, pero no nos habíamos conocido en persona. Y pues en esta narrativa de este podcast que estamos haciendo, Sergio de Regules, que tú has escrito varios libros y entre ellos voy a mencionar uno que tiene que ver con el tema de hoy. Tú escribiste Cielo Sangriento y tiene que ver con el tema que escuchamos hace un momento en el editorial, en la voz de Carla, que nos platicaba o que hacíamos un resumen de cómo nosotros los sapiens somos un chango curioso que aprendió a hablar, a construir herramientas y en todo ese camino de la inventiva, de la imaginación y de resolver problemas, hemos sido capaces de desviar un asteroide. Somos capaces de hacer algo que los dinosaurios no supieron ni cómo les llegó, ni cómo les pegó y los extinguió. Y hoy, bueno, este año, con la prueba de concepto que se hizo con la misión DART, ya supimos que sí pudiéramos, si queremos, desviar un asteroide. ¿Es así?
Sí, completamente. No es una misión que se habló mucho en los medios hace unas cuantas semanas. Una nave que básicamente se acercó a un asteroide particular y le pegaron para ver si podíamos alterar su órbita. Entonces escogieron un asteroide muy peculiar, porque escogieron un pequeño asteroide que gira alrededor de otro. Es una especie de satélite de ese otro asteroide. Creo que se llama Didymos el original.
Y Dimorphos el otro.
Y Dimorphos el chiquitito, ¿sí? No es un satélite del otro. Entonces lo escogieron porque es chiquito y todo. Y básicamente lo que queríamos ver es si sí funciona, que yendo nosotros a pegarle, como si haz de cuenta, como si le aventaras una pelota de billar y le pegaras a otra, a ver si eso funcionaba. Y era muy importante saberlo porque pues el asteroide, pues sabemos que son más o menos rocosos y así, pero nunca sabes con un asteroide si la consistencia es compacta o si es un aglomerado todo fofo. De piedras y polvos y cosas así. Si fuera así, pues es más difícil desviarlo. Entonces, bueno, fueron y le pegaron y le dieron exactamente en el blanco. Claro, después había que esperar unos cuantos días a que la pequeña lunita asteroidal avanzara en su órbita y medir desde aquí y ver, bueno, medir también desde allá. Creo que la misma nave que sobrevivió al golpe, ¿no? La nodriza, digamos, se quedó midiendo para ver si sí se había alterado la órbita como uno calculaba y esperaba, y resultó que sí.
Sí, o sea, ahí yo quiero hacer una pausita. ¿Qué precisión tiene que lograrse para poderle pegar algo tan lejos y atinarle?
¿Verdad?
Imagínate nada más.
Bueno, ahí lo bonito es que si quieres hacer eso en la Tierra es más difícil, porque haz de cuenta, si tú quisieras lanzar de un solo cañonazo y pegarle exactamente, pues como en la Tierra hay atmósfera y la atmósfera es turbulenta y es aleatoria, hay viento, no sabes, hay ruido, pues no puedes predecir. Entonces sería mucho más difícil conseguir. Por suerte allá afuera lo único que prevalece es la gravedad, y la gravedad hace trazos puros y simples. Es una fuerza muy sencilla. O sea, los movimientos que produce son trazos muy sencillos y muy hermosos y se pueden predecir con toda precisión.
Con ecuaciones que formuló Isaac Newton y que en algunos casos se recompusieron con la teoría de la relatividad, si es que fuese necesario por acercarse demasiado a velocidades muy altas o a gravedades muy fuertes. Pero si no, con esas ecuaciones podemos prácticamente
Exactamente. Sí, son, mira, son básicamente las ecuaciones de Newton del siglo XVII, aunque con técnicas matemáticas que se desarrollaron en el siglo XVIII. Digamos, a partir de las ecuaciones de Newton, tú puedes obtener unas ecuaciones mucho más poderosas que te permiten resolver problemas muy difíciles de manera muy sencilla, pero esas son técnicas matemáticas que se desarrollaron en el siglo XVIII y XIX, y básicamente con eso y computadoras, y Newton puedes irle a pegar a esta piedra exactamente, ¿no? Pero y lo chistoso es que no necesitas la relatividad.
En este caso no, porque no son velocidades muy altas.
Porque, digo, son velocidades muy altas para ponernos tú y yo a correr o para tratar de rebasar en el coche, pero no son suficientemente altas como para necesitar física relativista.
Eso entraría a partir de acercarse a los límites de la velocidad de la luz.
Sí, exacto. O sea, digamos, para tener efectos relativistas de la relatividad especial, pues ya tienes que ir a un tercio de la velocidad de la luz, una cosa así, digo, calculándole, ¿no?
Okay, okay, sí.
Y eso pues son 100.000 kilómetros por segundo. Cosa que ni remotamente llegamos con esas naves, ¿no? Puede ser muy rápido para nosotros de todas maneras, pero ni remotamente se acerca a una velocidad relativista.
Oye, y los meteoritos, o en ese caso era un asteroide, cuando llegan a la Tierra, se encienden como bólidos, que bien lo explicas en tu libro, esos son bólidos, y si pega si llega al suelo es meteorito.
Exacto, ahí ya le puedes llamar meteorito. Antes es...
Pero vienen a una velocidad que no se hubiera dado en la Tierra tampoco, es decir, la aceleración que traen ellos en el espacio, que venían sin obstáculos, aumentó a un grado tal que cuando llegan a la Tierra pegan contra la atmósfera como si fuera sólido.
¿Sabes qué es más bien? Es más bien que allá en el espacio, pues cada quien va en su rollo, ¿no?
Ajá.
Y unos vienen para un lado y otros van para el otro, y luego cuando te encuentras, lo que importa es la velocidad relativa.
Ajá.
O sea, no es tanto que el meteoroide o el objeto...
La piedrita no iba tan, no es que fuera tan duro, pero también nosotros íbamos a ver.
Es que el problema es que cuando hablas de va muy rápido, tienes que decir según quién.
Ajá,
¿no?
¿Relativo a qué?
Relativo a qué, correcto. Y eso es una cosa muy importante en la física, ¿no? O sea, el meteorito pues va a velocidad cero respecto a sí mismo. Ajá. Y nosotros vamos a velocidad cero respecto a nosotros
aquí
mismos.
Aquí me siento como que no me muevo.
Exactamente. Entonces, claro, cada uno va en su órbita y a lo mejor cuando esas órbitas se cruzan, al cruzarse, la velocidad relativa entre ambos objetos puede ser muy alta, ¿no? Entonces, en el caso de piedras que nos llegan del espacio, pues puede ser de varias decenas de kilómetros por segundo. Es un poco engañoso decir la piedra venía rapidísimo porque sientes como que si la piedra tuviera un poder especial de venir rapidísimo.
Ajá.
Y no, la piedra anda ahí flotando igual que nosotros. Y es cuando nos encontramos que la velocidad relativa de uno respecto al otro pues puede resultar muy grande. Y entonces ahí pues puedes tener efectos distintos cuando una piedra ingresa en la atmósfera.
Ajá. Pero entonces, platicando así, regresando a lo que le pegó a los dinosaurios y no supieron siquiera cómo llegó hace 66 millones de años, y tú lo describes en el libro Cielo Sangriento de Sergio de Régules, ¿eso puede volver a pasar? Ahora, para eso estamos buscando la manera de desviarlos. ¿Qué tan posible, o más bien, posible es? ¿Qué tan probable es? ¿Cuántos hay? ¿De cuánto nos tenemos que cuidar? ¿Los estamos vigilando?
Todo eso tiene respuesta, ¿no? La primera es, sí, ahora reconocemos que es un peligro que existe, ¿no? Y eso tardamos mucho tiempo en reconocerlo. La gente al principio, y te estoy hablando no hace mucho, en los años 80, incluso 90, había mucha gente que decía, ay, qué disparate que te pueda llegar. Todavía no se hablaba de que la extinción de los dinosaurios fuera por... Se empezaba, pero bueno, eso es la historia, también está en el libro. Pero básicamente, antes de saber que había sido un impacto, la gente decía, hombre, sí caen piedras del cielo, pero pues ¿cómo crees que va a llegar el fin del mundo del cielo? ¿No? Eso parece astrología. Y la gente no se lo tomaba muy en serio.
Sí.
Pero entonces pasaron varias cosas. Una es cuando se consolidó la hipótesis del equipo de los del Walter Álvarez y Luis Álvarez, decir, oigan, pues todo parece indicar que la extinción esa donde se fueron los dinosaurios con 75% de las especies del planeta fue por un impacto, ¿no? Primero ellos sacaron un montón de evidencia, luego nadie les creyó, luego se acumuló más evidencia y digamos hasta que se convirtió en la explicación más aceptada, pero eso podemos hablar después, pero sí es... Primero pasó eso, ¿no? Se consolida eso y la gente lo empieza a aceptar cada vez más, que un impacto produjo una extinción en masa en la Tierra 66 millones de años. Y luego en 1994, cuando unos astrónomos, los astrónomos, los esposos Shoemaker, con un amigo suyo que era un astrónomo aficionado llamado David Levy, descubrieron un cometa extraño cerca de Júpiter, le siguieron la pista, se dieron cuenta que era fragmentos de muchos fragmentos de un mismo objeto que se había quedado atrapado en, alrededor de Júpiter y se había partido en varios pedacitos por las fuerzas de marea de Júpiter, y además que iba a chocar con Júpiter, y calcularon hasta exactamente cuándo, ¿no? Fue en julio del 94, me acuerdo perfecto, no me acuerdo qué día, pero sabían exactamente. Entonces, cuando la gente vio que pues estaba pasando en Júpiter una cosa como esas, entonces ahí sí ya se acabó de convencer mucha gente de que porque, es un peligro.
Porque se vio,
real,
¿no? O sea, pudieron verla, digamos, con telescopio y mostrarlo.
Sí, sí, había muchos telescopios terrestres, espaciales, bueno, nada más estaba el Hubble, y naves que ya andaban muy lejos que voltearon para ver si se alcanzaba a ver cuando esas cosas pegaban en Júpiter, porque pues, es un pedrusco de varios cientos de metros de diámetro que pega a velocidades tremendas contra la atmósfera de Júpiter, y se esperaba que levantara pues tremendas columnas de humo, y sí las levantó. Lo malo es que como pegaron del lado de Júpiter que está detrás, que no a nosotros. Entonces, creo que sí alcanzaron a ver. Esperaban que se viera desde la Tierra con telescopios, que alcanzaras a ver como la columnita, como si llegas de cuenta de una erupción volcánica, pero a lo bestia. No se vio nada de eso, pero sí sucedió porque después Júpiter giró y entonces nos trajo de frente al frente los huecos. Entonces, bueno, básicamente ahí había indicios de que
que sí puede pasar, si ya está pasando, aquí algún día va a pasar también.
Correcto. Y eso ayudó a convencer un montón, por ejemplo, al gobierno gringo, que se resistía a dar dinero para programas de descenso de objetos peligrosos para la Tierra. Decían, ay, no, qué estupidez, ¿por qué vamos a estar dando dinero para esas tarugadas, ¿no? Y pues con eso ya se empezaron a convencer. Entonces, sí hay programas, no sé en qué van, pero sí estamos vigilando.
Hay muchos, de hecho estaba revisando y nomás en Estados Unidos varias universidades diferentes tienen su propio programa de Near Earth Objects.
Exactamente.
Pero también muchos otros países, ¿no? Hay más de 20 programas en general y hay colaboración entre ellos para vigilar los posibles objetos que pudieran atravesarse en la órbita.
Exacto, para ir haciendo un censo de los que hay, de los que podrían llegar a ser peligrosos, entonces se van anotando en una lista, ¿no? Y se van anotando en la lista por si alguna vez encontramos uno que sea verdaderamente peligroso.
Peligroso significa que la trayectoria que lleva se va a cruzar con la nuestra y que pareciera que pudiéramos chocar, ¿no?
Esa es una, ¿no? Que vayamos, que haya probabilidades de chocar. Eso se puede calcular con cada vez más precisión si te esperas y le sigues la pista al objeto. Con un rato que le sigas la pista ya puedes calcular con toda precisión.
Por lo mismo que explicabas, que hay ecuaciones que sabemos que se cumplen.
Así
haciendo bien las cuentas puedes saber por dónde va a estar, con que le tomes unas cuantas fotos, digamos.
Exactamente. Es igual que sabemos con anticipación de miles de años el instante exacto en que va a haber un eclipse de sol, pues ya. Conocemos muy bien la órbita de la Luna. Igual, una vez que conoces la órbita de este objeto, ya puedes decir, perdón, pues va a chocar con nosotros en 30 años, ¿no? Esa es una. Y la otra es que sea muy grande, porque si es un objeto de menos de 50 metros de diámetro, que ya sería una bestialidad.
Es como una manzana de tamaño, ¿no? Una cuadra de 50 metros.
Una cosa así. Un objeto, no creo que 20 metros, que también es una barbaridad, esos finalmente se desintegran en la atmósfera. Más grande, y a lo mejor llegan en pedacitos a la Tierra, como el de Rusia, de Chelyabinsk en 2013.
Sí, que lo explicas muy bien. Y aparte, menciona lo de las cámaras, que hay que verlo. Métanse a verlo en YouTube, hay muchas grabaciones de cuando llegó ese objeto. ¿Ese era de más o menos?
Ese era, déjame acordarme, creo que era como le calcularon como 20 metros al objeto original, que se fue desintegrando en el ingreso a la atmósfera y luego se partió en varios pedacitos y al final apareció un pedazo más o menos grandecito, pero digo, aquí cabría entre nosotros dos en la mesa, ¿no? Unos 60 centímetros de alto. Eso es lo que sobrevivió y mucho polvito y muchas piedritas.
De algo de 20 metros.
De algo que originalmente fue de 20 metros.
Pero, por ejemplo, el que le pegó a los dinosaurios, el de Chicxulub.
Bueno, ese calcularon los Álvarez allá cuando publicaron su artículo en 1980. Le calculaban con distintos métodos, comparando con erupciones volcánicas de las que se tenían datos, etcétera, etcétera. Le calcularon que tendría que haber sido un objeto de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro.
De kilómetros.
Pues eso ya es el tamaño de una ciudad pequeña. Bueno, no, ni tan pequeña. Ya es el tamaño de una ciudad.
Sí. Y algo de ese tamaño va a ser una explosión desde que llega a la atmósfera, pero sí pegó en la Tierra, sí hizo un cráter y es por eso que sabemos que eso sucedió.
Exactamente, un objeto ya de ese tamaño. Imagínate que se te viene encima un objeto de 15 kilómetros de diámetro a una velocidad de alrededor de 100 kilómetros por segundo. Entonces imagínate, cuando llega la, en cuanto llega la capa, las capas superiores de la atmósfera, que calcula le son 100 kilómetros de alto, por ponerle un número hacia las más altas, ajá, ¿no? Quiere decir que se atraviesa la atmósfera completita en un segundo, y en un segundo ya lo tienes impactando contra tierra. Y básicamente viene tan rápido que incluso al llegar a la atmósfera, aunque para nosotros es muy tenue, para un objeto que viene a 100 kilómetros por segundo, pues es casi una cosa sólida. Ajá. Entonces ya puedes hablar de impacto cuando golpea la atmósfera y abre un cráter primero en la atmósfera. Y luego, desde luego, pues en la tierra propiamente dicha, con consecuencias que son tremendas.
De una gran extinción, porque aparte, bueno, fue el golpe, fue el incendio, fue los que estuvieron cerca, pues con el puro golpe murieron, pero sí, después provocan cambios climáticos, provocan toda la cadena trófica se colapsa.
Pues mira, es muy divertido. Bueno, no, para los dinosaurios no,
para los dinosaurios no lo fue.
Para los dinosaurios sí.
Para nosotros los sapiens, que ya estamos buscando la manera de evitarlo.
Exactamente. O sea, digo, es lo que primero, porque cuando el artículo original donde se propuso la hipótesis de impacto, con un montón de estudios bien bonitos que llegaron a esa conclusión, los Álvarez y su equipo, ¿no? Primero ellos decían, bueno, si ocurrió esto, entonces debe haber levantado una cantidad de material que se quedó en la atmósfera flotando. Entonces, un poco en comparación con erupciones volcánicas que lanzan grandes cantidades de material a la atmósfera y producen pequeños descensos de la temperatura, ajá, durante un par de años, se lo imaginaban a lo bestia, pues esto debe haber producido oscuridad y un descenso de la temperatura tremendo, que desde luego la oscuridad durante meses pues mata todas las plantas, y si matas a las plantas pues matas todo lo demás, y además el frío que debe haber hecho. Uh-huh. Pero con los años, al mismo tiempo que mientras iba ganando terreno la hipótesis del impacto, que como te decía, primero no convencía mucho a la gente, se tardaron 10, 12 años en que ya la gente se convenciera, había estudios al mismo tiempo de cómo se forman cráteres que eran interesantes por otras razones. Si tú ves cómo está llena de cráteres la superficie de la Luna y entiendes el proceso de craterización, uh-huh, entonces puedes deducir un montón de cosas de la Luna nada más viéndole las marcas en la cara, uh-huh, ¿no? Entonces había estudios de cómo se forman cráteres, y conforme se fueron entendiendo ciertas cosas, aparecieron otros mecanismos de extinción divertidísimos. Y uno es que el momento en que pega el objeto este, pega y en nada de tiempo ya tienes un boquete en la Tierra de 40 kilómetros de profundidad. Eso se puede hacer con simulaciones, es terrorífico, pero esto deja como un tubo de vacío en la atmósfera, ¿no?, por donde pasó el objeto, y entonces todo el material que se levanta del objeto y del lugar donde impactó, pulverizado o básicamente convertido en roca líquida instantáneamente, pues todo eso escapa por ahí, por ese tubo de vacío que dejó el objeto del impacto. Pues no ha dado tiempo que se vuelva a cerrar ese instante, ¿no?
Y escapa significa que sale al espacio.
Quiere decir que puede salir al espacio con velocidad suficiente para que sea velocidad orbital, y entonces pasan varias cosas. Habrá trozos de ese material que saldrán para nunca volver y deben estar orbitando el Sol en estos momentos. Va a haber otros que no alcancen velocidad suficiente y que volvieron a la Tierra.
Volvieron a caer, ajá.
Y al volver a caer se distribuyeron por todo el mundo. Entonces tienes primero el impacto inicial y unas horas después tienes una lluvia masiva mundial de meteoritos de estos.
De la propia Tierra cayendo.
Cayendo de regreso, volviendo a la Tierra, ¿no? Y eso se puede calcular, y parece que pudo haber subido las temperaturas en el lapso de menos de 24 horas, las temperaturas a más de 800 grados durante 24 horas. Entonces, ese es otro mecanismo de extinción que no se les había ocurrido a los Álvarez. Y que ya se salió, digamos, en los 90s, cuando se estudiaron estas cosas. Y hay otra cosa muy bonita. Imagínate que sale este material y se distribuye por todos lados, ¿no? Unos saldrán con más energía.
El que sí se escapó, digamos.
Ajá. El que sí se escapó. Y esto me lo dijo una vez Jaime Urrutia, que es un científico, nuestro experto nacional. Él ha estado en todas las investigaciones internacionales de esto. Es parte del equipo de los que investigan el cráter de Chicxulub y el impacto. Es nuestro super experto nacional. Y una vez que lo estaba entrevistando, me dijo, debe haber pedacitos de Yucatán en la Luna. Y claro,
qué buena está,
claro,
eso.
Por supuesto que debe, si salieron todos estos pedacitos.
Pedacitos de la Luna y hasta de Marte, según entiendo, que cayeron como meteoritos, ¿no?
Correcto, exactamente. Tú pegas, haces un impacto en Marte, pasa lo mismo que te conté. Hay material que sale y que se queda en órbita alrededor del Sol. Y ese material, al paso del tiempo, puede llegar a pegarnos a nosotros, que estamos, digamos, más abajo respecto al Sol, o sea, de Marte para acá es como para abajo.
Como bajando un escalón, digamos.
Exactamente, porque es más adentro en el pozo de potencial del Sol, entonces puedes verlo como que estamos más abajo y las cosas caen de Marte en nuestra dirección y algún día nos darán. De aquí a Marte es más difícil, pero de aquí a la Luna es muy posible posible que haya pedacitos de ese impacto.
De Yucatán.
De Yucatán en la luna. Completamente posible, ¿no? Una...
Oye, Sergio, ¿qué tanto nos debemos de preocupar? Que ya dijimos, hay muchos de estos objetos. Digo, no es infinito, pero son muchos y no todos los hemos identificado y no todos están siendo traqueados porque, como para todo, los recursos son limitados. Tiempo, dinero y esfuerzo vienen en pocos, vienen muy limitados. Pues. Así que no podemos tener tantos telescopios para estar siguiendo todos los asteroides, todos los posibles objetos que pudieran atravesar con la Tierra. Entonces, ya explicabas, mientras sean más chiquitos que 20 metros, que no es chiquito, pero no... No representa un riesgo de Armageddon.
No, puede pasar lo que pasó en Rusia, que vieron un bólido de 20 segundos, un espectáculo.
Con algunos heridos, pero...
Porque produjo ondas de choque, porque se entra y va mucho más rápido que el sonido. Produce ondas de choque y las ondas de choque rompieron vidrios y tiraron techos y había gente por ahí que sufrió cortaditas, ¿no? Eso puede pasar con uno de 20 metros. Ahora estabas diciendo, y otro no, más grande.
Ahora, ¿de qué tamaño ya nos debería de preocupar? Ya, me fui muy lejos al de los dinosaurios, que fueron kilómetros para poner el rango. Pero nosotros nos deberíamos de preocupar a partir de qué.
Bueno, si viniera uno así, pues mira, uno más grande que eso, pues te puede asolar una ciudad, ¿no?
Ah, hay desde 100 metros?
Supongo que ese ya sería bastante peligroso. Ajá. Por lo menos para la zona local donde caiga, ¿no? Porque sí, o sea, según cómo vayan creciendo el objeto que nos impacta, va a tener efectos más locales hasta globales, ¿no? Ajá. Y ya vimos que uno de 10 kilómetros pues tiene efectos globales.
Y por mucho tiempo.
Y por mucho tiempo.
De extinción prácticamente.
Correctamente. Entonces, ahora, la cosa es que estamos vigilando, se llevan estadísticas y sí se puede más o menos saber que no deben quedar muchísimos más, porque puedes hacer estadísticas y ver de qué tamaño, la distribución de tamaños de los que ya conocemos, y esa se va a seguir cumpliendo con los otros. Entonces también puedes medio calcular si cabe esperar que por ahí haya escondido un objeto de 100 kilómetros que no se vaya a golpear. Posiblemente no. Hay que seguir mirando, ¿no? Pero posiblemente no. Y en todo caso, una cosa que sí se puede más o menos calcular y además ver con datos de impactos anteriores es que, pues, mientras más grande el objeto, es menos probable que se repita ese acontecimiento. Digo, va a suceder. Si esperas el tiempo suficiente, todas esas cosas acaban
por suceder. Son millones de años. Yo oía por ahí la estimación de que por lo menos en los próximos 100, algo de 3 kilómetros no nos va a pegar porque al menos no se ve que haya algo así en el panorama.
Pues mira, el cálculo así muy informal, pero que se usa más o menos para estimar es un impacto del tipo del de Chicxulub, el que extinguió a los dinosaurios, debe estar en promedio una vez cada 100 millones de años. Ahora, ojo, es una estadística.
Sí, claro, pueden pasar dos seguidos y luego pasar 200 que no.
Exactamente, pueden pasar dos seguidos y luego a la semana siguiente otro. Y, entonces, no quiere decir que cada 100,000 años pase, no, es nada más una probabilidad. Lo que sí es que, cada 100 millones de años. Lo que sí es que desde el último, pues llevamos 60 y tantos millones de años. Ahora, no quiere decir, o sea, puede caer en cualquier momento, pero con la vigilancia que tenemos y la distribución de tamaños que se conoce, pues tampoco es que haya que perder el sueño, ¿no? O sea, no hay que... Y en todo caso, pues no será... Un objeto suficientemente grande sería más fácil de ver también.
También, pero es más grande. Y además, probablemente ya hubiera caído en alguno de estos muchos sistemas de observación que estiman que más o menos... Están llegándole a la mitad ya observados y traqueados, a los de 140 metros o más.
Algo así, algo, ¿no? Que eso, ¿no? Lo sabes a partir de estadísticas, de lo que hay allá. Dices, bueno, ya debemos haber registrado. Tenemos tantos.
Ya se siente uno un poquito más tranquilo, entonces, en el sentido, porque luego también es material para películas y están todas las muchas películas que muestran todo lo que describiste que sucedió en el tiempo de los dinosaurios, que ahora la ciencia lo explica y es fascinante que lo podamos explicar por los diferentes métodos. Maravilla. Y eso es mucho de lo que trae tu libro. Explicas cómo llegamos a hacer. Porque la ciencia, supongo que estás de acuerdo conmigo, es muy padre platicar el resultado, pero más rico es entender cómo llegamos.
Completamente, en eso baso toda mi filosofía de la divulgación. Yo no te voy a decir nada más, fíjate que sabemos esto, te voy a decir por qué creemos que lo sabemos, y eso es mucho más divertido.
Esas son las cosas de Sapiens, es decir, la manera en la que el pensamiento colectivo, la manera de resolver problemas, nos ha ayudado a ir avanzando de una manera segura, y con la precisión con la que le pegamos a ese asteroide, con matemáticas, tecnológicas, con logística también, que es algo más humano, más de ponerse de acuerdo.
Ingeniería, pero tecnología.
Con esa misma precisión, en unos pocos cientos de años, que no es nada para la historia del planeta, hemos llegado a tener la capacidad de poner, por ejemplo, robots en prácticamente todos los demás planetas y algunas de sus lunas. Marte es el único planeta habitado solo por robots. Sí. Tenemos ahora el relanzamiento de la exploración espacial. Y bueno, yo le veo que no tiene límites si es que lo hacemos con esta dedicación y se le invierte la atención debida. En algunos momentos he escuchado que dicen, y tú mismo lo mencionaste, deberíamos de invertirle, además de ciencia, tecnología, educación, que es lo que nos va llevando hacia adelante como pensamiento colectivo y como especie, pero para el tema específico de los meteoritos y de los posibles impactos en la Tierra, deberíamos de invertirle más a los sistemas para vigilarlos, porque un día de estos se nos puede ir uno. Si están traqueados la mitad, significa que la otra mitad no. Y tú me platicabas también, tras bambalinas, pues una situación que se puede dar. Puede sí. Que venga uno escondido.
Claro, que es lo que pasó en el meteorito, meteorito porque sí cayó a tierra, ajá, ¿no? El objeto que impactó en Rusia, en una ciudad de Siberia que se llama Chelyabinsk, en 2013, era suficientemente grande para que lo hubieran podido detectar todos los telescopios que están haciendo esta vigilancia, que además son automáticos, no hay gente, ya se puede, conectas el telescopio, está conectado a una computadora y solito detecta y ve cosas. Entonces tendría que haber visto este objeto que era suficientemente grande, sin embargo no lo vio, porque nos cayó de sorpresa, ese día llegó de sorpresa. Ahora, ¿por qué no lo vio? Porque resulta que cuando unos científicos colombianos y un sueco, a partir de los videos de YouTube de la gente que grabó la cosa esta, dedujeron la trayectoria por la que venía antes de entrar a la Tierra el objeto, se dieron cuenta de que todo el tiempo había estado, desde hacía mucho tiempo, había estado, digamos, su trayectoria venía por un lado por el que de día estaba el sol, ¿no? Ajá. O sea, más bien estaba el sol. Entonces, claro, pues tú no lo podías ver porque siempre estaba de día y muy cerquita. Muy cerquita en apariencia del sol, no quiere decir que estuviera cerca del sol.
No es que viniera del sol, pero estaba en una zona en la que el sol encandilaba los aparatos.
Perfectamente bien dicho. Y entonces, claro, ahí no lo ibas a ver con ningún telescopio, porque pues cómo le quitas el encandilamiento, eso no estaba previsto, la encandilada. Entonces ahí sí, la gente sí dijo, híjole, bueno, ahí tenemos como el dragón Smaug, tenemos una escama que nos falta y que puede ser nuestra perdición.
Tenemos, ¿no?, un punto ciego.
Entonces eso, digamos, metió una pequeña inquietud de decir, no nos congratulemos tanto de que ya estamos vigilando.
Estamos vigilando muchos, tenemos incluso una prueba de concepto de que pudiéramos llegar a desviarlo siendo necesario, claro, y teniendo el tiempo suficiente. Y la voluntad política y los recursos, pero se puede y ya, eso es lo suficiente. Pero este año supimos que se puede, teóricamente lo imaginábamos, pero ya mandamos una cosa a pegarle una piedra y se movió. Y más, con la precisión necesaria, incluso el resultado fue más de lo que se esperaba, según entiendo. Me parece que se pensaba retrasar su órbita en 90 segundos, pero se retrasó 20 minutos, algo así. Es decir, que fue más de lo que pensaban, pero porque, como explicabas tú, la masa no estaba tan bien determinada, la masa del objeto. Y era menos masudo de lo que se pensaba.
Fíjate que no sé, o sea, yo sé que estaban muy contentos. Sí. Te creo, no me acuerdo de haber oído eso, pero si tú lo oíste, sí puede ser que superó expectativas. Ahora, claro, ese es uno de los métodos que podríamos usar una vez que, si ya supiéramos que viene una cosa de esas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, esta fue una primera prueba de algo que podríamos hacer.
Resorterazo, digamos.
Un resorterazo, vas, le das un trancazo, le avientas una piedrota.
Mucho tiempo antes para que se vaya desviando y que con el tiempo la desviación sea mucha.
Exactamente, porque haz de cuenta, tú lo desvías de manera que que cada una de sus órbitas se retrase una fracción de segundo, pero si tú tienes de tiempo un montón de órbitas de ese objeto antes de que nos
pegue. Hicimos la cuenta, como sabemos los sapiens, de cuánto y cómo lo retrasas lo suficiente para que ya no sea riesgo.
Exactamente, entonces tú le diste una sopladita, se frenó tantitito, pero acumulado en muchas órbitas, el retraso puede ser suficiente que para el día de la fecha fatídica del encuentro con la Tierra se haya atrasado lo suficiente para que la Tierra pase de largo y lo libre, ¿no? Digamos, por ejemplo, esa es una. Y el impacto es una forma, pero se discuten otras posibilidades para desviar y sobre todo más bien para frenar o acelerar el objeto que pueda venir a darnos, para que o bien la Tierra ya se haya quitado en medio cuando pase por ahí, o bien la Tierra todavía no llegue cuando pase por ahí. Entonces son las dos cosas, o lo aceleramos o lo frenamos. Ajá. Esta fue para frenarlo, se hizo con un objeto muy chiquito, ¿no? Pero sí, tú decías, tú ya repetiste la frase, prueba de concepto, el día que venga ese objeto, pues ojalá ya no tengamos nada más una prueba, no sea nada más una prueba de concepto.
Como ya la nave lista para ir a moverlo, a detenerlo, a frenarlo, alguna de esas, pero ¿y por qué no le mandamos una bomba atómica como Bruce Willis bien lo dijo?
¿Verdad? Esa pregunta siempre sale, sí, es muy buena.
Pero contestémosla, ¿por qué no?
Exactamente, bueno, ahí hay un par de problemas. Una es que, de hecho tres, pero el tercer problema es una tontería, pero bueno, dos problemas principales. Uno es que aquí el efecto, si tú haces explotar una bomba de lo que sea, pero atómica en particular, en la Tierra, gran parte del efecto es porque la bomba desplaza grandes masas de aire, porque aquí hay una atmósfera, ¿no? O sea, la energía de la expansión de la bomba es eso, y además desplaza grandes cantidades de aire.
Sí, gran parte de su poder destructivo es eso.
Es que hay atmósfera y que la hace expandirse a una velocidad espantosa, y entonces te pega el aeronazo, el huracanazo, el golpe de presión tremendo. Ahora, en el espacio no hay aire, entonces el efecto de una bomba atómica no va a ser que tú la explotes enfrente de la nave y la nave siente un soplón porque no hay nada que le sople. Entonces, número uno, el efecto sería, el efecto de la explosión atómica sobre eso sería distinto. Número dos, no queremos destruirlo y partirlo en pedacitos porque eso puede ser peor. O sea, ahora imagínate que pudieras hacer que lo partes en pedacitos, pero sigue viniendo para acá.
Y todos los pedacitos completos, o sea, no es de que sean menos, en total la masa.
La masa es la misma, y ponle que ya la distribuiste, pero entonces quiere decir que ahora en lugar de un objeto de impacto tienes varios, y además ya los volviste radiactivos, para acabarla de fregar, ¿no? Entonces, no, la idea no es destruirlos. Ahora, un dispositivo nuclear lanzado para allá podría servir para frenarlo o acelerarlo, porque si lo haces explotar enfrente, entonces no hay aeronazo ni nada, lo que sí hay es una intensa radiación que puede, al llegar al objeto, fundir parte de la superficie, de la parte expuesta hacia la bomba, y a la hora de fundirse esto, pues de la superficie del objeto van evaporándose, va a expulsar partículas, y eso le va a dar un impulso por la tercera ley de Newton. Entonces podría ser que haciéndole explotar una bomba nuclear suficientemente cerca, no sea directamente la explosión.
No es que hay que meterla como en las películas o tirarle el golpe, sino que la explosión sea cercana para provocar que se derrita un lado.
Exactamente, y que ese lado, al derretirse, expulse partículas, y esas partículas, al ser expulsadas, sean un poquito con un motor de propulsión en reversa y lo frenan. Esa es una posibilidad. Pero fíjate, había un problema que menciona Carl Sagan en su libro de Pálido Punto Azul. Cuando se empezó a discutir eso en los años 90, decir, ok, ya sabemos que sí es un peligro verdadero, ¿qué hacemos? No, pues una bomba nuclear, ¿no? Lo primero que dijo mucha gente, la destruyó.
Tírenle una nuke.
Sí, nuke the bastards. Pero bueno, era esto, pero hubo un problema más chistoso, y es que mucha gente dijo, no, porque perdónenme, señores, pero tenemos un tratado internacional que prohíbe poner armas nucleares en el espacio. Entonces eso no se puede. Y Carl Sagan y otros científicos decían, a ver, señores, o sea, si esto viene a darnos y la alternativa es la extinción, la esterilización del planeta Tierra, te vas a poner a decir no, tenemos un tratado internacional. O sea, el tratado internacional es porque era la Guerra Fría y no querías que ninguno de los dos bullies, tú, Rusia y Estados Unidos, tuvieran armas nucleares en el espacio. Pero si la alternativa es la extinción de la especie humana,
hay que echar mano de todo lo que haya, ¿no?
Exactamente. Entonces sería una tontería aferrarse a la letra de ese tratado internacional. Entonces ese es un problema que cuenta Carl Sagan en ese libro.
Okay, entonces es un problema político también, que hay que llevar primero abogados. Sí, hay que llevar físicos y hay que llevar abogados.
Pero imagínate la estupidez de que alguien dijera, nuestra única solución es mandarle una bomba nuclear. Y alguien dijera, no, porque hay un tratado internacional. Ok, entonces cumplimos el tratado internacional.
Que tenía
otro objetivo y que nos lleve la fregada, ¿no? O sea, bueno, pero en fin, ese es un problema menso. Los importantes son, no quieres destruirlo o partirlo en pedacitos porque entonces te llega una lluvia de meteoritos radiactivos.
Oye, Sergio, tú vienes aquí a la Feria Internacional del Libro, donde nos encontramos a presentar un libro en el que narras la historia de Miguel Alcubierre, ¿es así?
Así es un libro que nos encargaron a Miguel y a mí, la editorial Penguin Random House, Debate en particular, y ellos querían un libro sobre Miguel y el trabajo de Miguel. Se pusieron en contacto conmigo, sin saber que Miguel y yo éramos además muy buenos amigos, ¿no? Dijeron, pues tú divulgas física, este señor es físico,
mira, qué bien.
¿Por qué no se juntan? Y dije, pues claro, pues si además somos cuates desde hace muchísimo tiempo. Y entonces acabamos escribiendo un libro entre Miguel y yo, en el que básicamente él me platica cosas. Entonces se oye la voz de Miguel, ¿no? Hay capítulos que son Miguel hablando, ¿no? Contándome la historia de un montón de cosas que ha hecho, que son muy importantes y muy impresionantes. Y luego también tenemos varios capítulos donde, pues como Miguel menciona, ideas complicadas de la teoría general de la relatividad y de cosas, de simulaciones numéricas, de cosas así. Entonces, claro, metimos capítulos para explicar en plan divulgación, narrado con ejemplos, con imágenes y metáforas, lo que se necesita saber para entender lo que estaba diciendo Miguel. Entonces, sí, quedó un libro muy bonito y lo vinimos a presentar.
Excelente, excelente. Y salimos ganando todos los que nos gusta la ciencia porque, bueno, te confieso también, y tú lo sabes, ya estuvo Miguel también aquí en estos micrófonos con nosotros, también lo mencionó, y bien lo dijiste, ejemplos y metáforas para poder comprender aquello que es la ciencia, que es el método, la manera en la que hemos llegado a estos resultados. Los resultados son importantísimos, pero el método de cómo lo logramos, porque ese luego se puede aplicar a otras cosas, es lo interesante. Hilarlo y hacerlo claro con metáforas y con ejemplos es una cosa que haces con maestría, Sergio, y te lo agradezco, y por eso yo lo estoy diciendo para que los que nos escuchen,
gracias,
busquen su libro, y no es no solo este, busquen también Cielo Sangriento, porque el tema que abordamos hoy acerca del, por ejemplo, abres platicando acerca de este acontecimiento en Rusia, haces historia, explicas cómo es que pudieron medir la trayectoria, de dónde venía, pero de una manera simple, y eso a mí me llena mucho porque es muy rico de leerlo. Así que próximo libro tuyo que voy a leer es, por supuesto, el nuevo, que se llama Surfear
el espacio-tiempo. Y digo, ya que estamos en esta, también tengo otro que salió, se retrasó por la pandemia, no lo escribí ahora, pero acaba de salir también este año en el Fondo de Cultura Económica, que se llama El mapa es el mensaje.
Ah, sí, cierto, sobre mapas. Sí.
Y aquí lo tienen.
Excelente. Me voy a dar una vuelta aquí por la feria.
No, es más, creo que yo traigo uno y ahorita te doy.
Ah, mira, mejor aún. Por aquí lo platicaremos. Gracias, y lo reseñaremos más adelante. No, Sergio, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros en este micrófono esta plática tan rica acerca de pues cómo estos riesgos los vamos minimizando o los vamos por lo menos atajando, vamos encontrando la manera de hacer algo contra ellos, porque antes, ¿qué podíamos hacer contra un huracán? Pues no sabíamos ni cuándo llegaba, así que nos agarraba de sorpresa. Hoy tampoco es que podamos hacer mucho.
No, pero
nos alcanzamos a esconder. Nos alcanzamos a ir a esconder.
Claro.
Antes, ¿qué podíamos hacer contra un meteorito? Pues nada, nomás rezar. Que es lo mismo
sí,
que
y ni siquiera, porque no sabías que venía.
Y nomás llegaba. Pero ahora ya tenemos una idea de, por lo menos, cómo traquearlos, cómo buscarlos, qué hacer al respecto. Y este año nos acabamos de probar a nosotros mismos que se puede con física, matemáticas, logística, con toda la precisión que fue necesaria, pero se puede incluso desviar una piedra como la que llegó y le pegó a los dinosaurios sin que ni se dieran cuenta.
Exacto.
Porque de cierta manera, eso provocó una extinción de el animal que más años, millones de años dominó la Tierra, o el conjunto de animales que más dominó la Tierra. Nosotros ya tenemos la capacidad, chango curioso que aprendió a hablar y que se hizo su resortera cada vez más fuerte y más precisa. Eso es lo que una de las cosas que a mí me parece fascinante. Con Miguel Alcubierre platicábamos de la exploración espacial. Más adelante contigo también quisiéramos hablar de alguno de otros de tus libros, pero hoy quería hablar de este específicamente, Cielo Sangriento, porque acaba de pasar hace poco, hace 2 meses, lo de la sonda DART. Es un tema que a mí me gusta mucho, darnos una idea de que podemos evitarlo. Así que pues te agradezco mucho que lo platiquemos. Y ya nomás dinos, ¿qué nos falta como para poder dormir tranquilos con respecto a los meteoritos que pudieran caer a la Tierra? Ya más o menos me dijiste, ya podemos dormir tranquilos, pero todavía la mitad puede ser que no los estemos traqueando y que se nos puede venir uno por ahí escondido. ¿Qué crees tú que sería hacia adelante ideal, que te gustaría ver que se está dando? Porque por algún tiempo ni siquiera recursos había. Ahora que se acaba de lograr eso tan importante con la sonda DART, siendo optimistas hacia adelante, ¿qué te imaginas que sería como que lo ideal?
Pues lo ideal es que sigan rastreando y yo creo que ya podemos dormir tranquilos, porque en efecto cuando calculan que ya tenemos la mitad, y no sé qué, te digo, son basado en estadísticas y cosas de estas, entonces calculan como la probabilidad de que queden objetos de cierto tamaño y el cálculo da poquitos, entonces nada más que no le quiten el presupuesto a esos programas, ¿no? Porque siempre tuvieron muchos problemas. Ahora no sé cómo estén, pero antes, en los 90 y 2000, abrían un programa y lo cerraban al rato por falta de presupuesto. Ahora ya hay mucha más gente metida en eso, ¿no? Poniendo sus telescopios a mirar. Entonces, mientras no les quiten estamos tranquilos porque, pues sí, en efecto, no se ve que vaya a ser así mañana ni pasado mañana que vaya a venir un objeto a impactarnos con capacidad de esterilizar el planeta Tierra, ¿no?
Excelente. No, excelente. Sergio de Regules en Cosas de Sapiens, muchas gracias por acompañarnos y si estás de acuerdo te voy a considerar ya dentro de los colaboradores de nuestros amigos los Sapiens.
Encantado, muchas gracias Víctor, claro que sí.
Pues muchas gracias a los que nos escuchan, aquí estuvo Sergio de Regules, hoy estamos en los pasillos de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, nos venimos a grabar un par de capítulos por acá, pero los estaremos escuchando uno por uno, a ti, a Miguel, que ya lo tuvimos también por aquí, y a algunos otros amigos de Sapiens que tendremos. Muchas gracias, Sergio.
Gracias, Víctor. Un placer.
Gracias a todos los que nos escuchan. Estas son Cosas de Sapiens. Síganos en las redes sociales, así nos encuentras Cosas de Sapiens en prácticamente todas las redes que utilizamos hoy. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.